Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Versículos 14 hasta el versículo 16 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vamos a meditar estos versículos. Y nuestro tema es: sois bienaventurados. La palabra bienaventurados es una palabra que probablemente hemos escuchado mucho. Es una palabra que aparece varias ocasiones en la Escritura. Podemos recordar el Salmo 1, empieza con: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si leemos el Salmo 119, empieza con: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Si nosotros vamos al capítulo 5 de Mateo, en el Sermón de la Montaña, ahí el Señor Jesús habla de las bienaventuranzas, bienaventurados. Bienaventurado quiere decir doblemente feliz, dichoso. habla de dicha plena, de felicidad plena. Y en este versículo 14 que vamos a comenzar estudiando, dice, sois bienaventurados, bienaventurados. Cuando pensamos en dicha plena o pensamos en felicidad, damos gracias a Dios porque el creyente, aquel que el Señor ha dado vida por su espíritu, aquel que ha sido renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, aquel que ha sido rescatado de su vana manera de vivir, él sabe dónde está la dicha y la felicidad. Es interesante que esta carta, como estábamos viendo el domingo pasado, cada uno de sus capítulos habla acerca de la vida de amor. Pero es interesante que en cada uno de sus capítulos habla también de la gloria de Dios. En algunos una vez, en otros más de una vez. Y es interesante que la bienaventuranza, la dicha y la felicidad está directamente ligado con la gloria de Dios. Es importante que nosotros recordemos qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo que suele hablarse mucho en las iglesias. Es algo que los creyentes o las personas en las iglesias suelen mencionar mucho. Algo lamentable es que probablemente mucha gente no sabe qué está diciendo cuando habla de la gloria de Dios. Hay algunos lugares donde cuando las personas cantan o hacen cualquier cosa que hagan, dicen para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando decimos para la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La gloria de Dios es el carácter de Dios manifestándose. Es una o todas o varias de sus perfecciones manifestándose. Cuando hablamos de la misericordia, pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, ahí estamos, se está mostrando la gloria de Dios. Dios es un Dios que es rico en misericordia. Cuando se habla y se dice que Dios es santo, 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 estamos hablando de su gloria, es su carácter manifestándose. Cuando hablamos de su justicia, aquella justicia que es justicia perfecta, cuando hablamos o leemos pasajes como en Isaías, cuando describe al Señor Jesucristo y dice, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, está hablando de su gloria. Cristo es la manifestación de su gloria. Una de las cosas importantes que no hemos de olvidar es que el principio unificador de la Escritura es la gloria de Dios. El propósito de la historia es la gloria de Dios. Hay algunas personas que suelen decir que es la salvación del hombre. La salvación del hombre muestra la gloria de Dios. El propósito final de la historia es la gloria de Dios. Recuerde, Dios ha hecho todo para su propia gloria. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Dios, cuando pensamos en el fin por el cual Él creó al hombre, Dios ha creado al hombre para su gloria. Todo lo hizo para su gloria. Pero no hemos de olvidar que la criatura con la mayor responsabilidad de mostrar la gloria de Dios es el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando Él fue creando en el Génesis, todo lo hizo según su especie. Pero únicamente cuando creó al hombre, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Los seres humanos somos imagen de Dios. Cada ser humano que ha nacido y caminado en esta tierra es una imagen de Dios. Sin embargo, tenemos que recordar que, y sabemos, no solo recordar, sino por observación, nosotros tenemos que concluir que hay algo que está mal en este mundo. Porque si hay 7,000,000,000 de personas que son imagen de Dios, eso quiere decir que, ¿cómo es Dios? Dice la Biblia, Dios es amor. Y si vivimos 7,000,000,000 de personas que somos imagen de Dios, este mundo debería ser un mundo lleno de amor. Si Dios es Dios de paz, si Cristo es el Príncipe de paz, Y hay 7 mil millones de personas en este mundo debería ser un mundo lleno de ¿qué? De paz. Pero tenemos un mundo lleno de guerra y de violencia, no solo a nivel de países, sino a nivel de personas. Es probable que algunos de nosotros esta mañana ya hayamos tenido algún encuentro de guerra, porque, y algo entonces está evidentemente mal. Si Dios es un Dios rico en misericordia, este mundo debería estar lleno de misericordia. Pero no solo a gran escala, sino en escala individual podemos ver que hay algo que escasea en este mundo y es justamente la misericordia. Nosotros mismos somos conscientes que somos rápidos para juzgar y rápidos para condenar. Y entonces tenemos que recordar algo, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre sigue siendo imagen de Dios, pero una imagen distorsionada, una imagen incapaz por la gracia común de Dios. Aún hay cosas en que el hombre refleja la gloria de Dios, pero somos incapaces de reflejarla, de vivir para el propósito que Dios nos creó. Él nos hizo a su imagen y semejanza para que nosotros administráramos su creación en su nombre y representándole. Y estoy explicando esto porque una de las cosas que hemos de recordar siempre es cuál es el fin único del hombre. Alguien ha dicho el fin principal. Yo creo que es el fin único del hombre. Porque la Biblia dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo. Entonces no hay principal, no hay lugar para algo secundario, para la gloria de Dios. Y el fin único del hombre es glorificar a Dios. El fin único del hombre es glorificar a Dios. Y alguien dijo que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Yo creo que es glorificar a Dios. El fin único del hombre es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él no son cosas distintas. No es y gozar, sino es entre más gozo de Dios, Dios es más altamente glorificado. Y entre más glorifico a Dios, yo experimento más gozo en el Señor. Ahora, con nosotros estoy explicando esto porque si vamos mirando algunos pasajes en Pedro que hablan de la gloria de Dios, justamente están relacionados con las pruebas. Y específicamente el apóstol Pedro está haciendo énfasis, habla de diversas pruebas, pero específicamente el apóstol Pedro va a hacer énfasis en un tipo de prueba que es la persecución. Si nosotros vemos capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ahora, esta mañana, vamos a estudiar dentro de esas diversas pruebas un tipo de prueba específico que es la persecución. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Alabanza, gloria y honra, la gloria de Dios, glorificar a Dios, el fin único del hombre es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que versículo 11 dice, escudriñando qué personas y qué tiempo el Espíritu de Cristo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Y nosotros podemos seguir, hay lugares donde la gloria de Dios es manifestada, expresado de manera explícita, y hay lugares donde es de manera implícita. Si nosotros miramos el versículo 9 y 10 del capítulo 2, ahí está hablando de cómo los redimidos, los que han sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, cómo aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir están mostrando la gloria de Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. anunciamos, proclamamos su gloria, cuando proclamamos el Evangelio, la mayor expresión de su gloria es en el Evangelio, es en la obra salvadora del Señor Jesucristo. Y en nuestra propia vida, cuando nosotros estamos viviendo dependiendo de su gracia y de su misericordia. Dice después el capítulo 3, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra buena conducta casta y respetuosa. Y aquí está implícita la gloria de Dios. ¿Qué es lo que los maridos ven que les impacta? La gloria de Dios transformando la vida de las esposas. Dice, el capítulo que estamos estudiando, el 4, versículo 14, dice, ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y después nosotros seguimos avanzando, el versículo 16 dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mismo en el capítulo 4, el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria de Dios. Sois bienaventurados. Sois bienaventurados. Lo primero que nosotros podemos mirar en este pasaje es cuándo somos bienaventurados. ¿Somos simplemente bienaventurados porque la gente nos persiga y nos haga sufrir? En eso consiste la bienaventuranza. Y vamos a mirar que, en primer lugar, somos bienaventurados por haber renacido para una esperanza viva. Somos bienaventurados por haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir la que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El versículo dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Cuándo es que vamos a ser vituperados? Vituperado es insultado, maltratado por causa del nombre de Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros seamos odiados y maltratados? Si nosotros recordamos, ¿cuál es la razón? Versículo 11 dice, ¿a quién le pertenece la gloria? Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién le pertenece la gloria? La gloria le pertenece a Dios por los siglos de los siglos. Y solo se puede glorificar a Dios mediante Jesucristo. Satanás intentó subir al trono de Dios. Satanás intentó robar la gloria de Dios. No era Satanás, era un ángel. Y entonces fue juzgado por el Señor y ahora es Satanás, el adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza. Y hay algo que Satanás odia y es la gloria de Dios. Y evidentemente él odia al ser humano. Y él vino con una mentira que nuestros primeros padres tristemente creyeron. Ellos ya eran como Dios, pero él les dijo, ustedes van a ser como Dios, tener gloria en sí mismos, el ser igual a Dios. Hermanos, hay cosas que son legítimas en Dios, pero no son legítimas en nosotros. Buscar la propia gloria, dice la Escritura, no es gloria. Y ellos intentaron buscar la propia gloria. Satanás odia la gloria de Dios. Y ellos cayeron en pecado. Nacimos todos destituidos de la gloria de Dios. Todos aborreciendo a Dios, enemigos de Dios, viviendo, como dice el versículo 3 del capítulo 4, baste ya el tiempo de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esa era la forma en que vivíamos antes de que fuéramos renacidos para una esperanza viva. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El que ha sido renacido para una esperanza viva, hay algo que va a suceder y su vida va a ser transformada. Él empieza a ver al Señor Jesucristo. Él va viendo como a través de un espejo y va siendo transformado de gloria en gloria. El Señor está usando todas las diversas situaciones, las diversas circunstancias difíciles, los diversos sufrimientos, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios usa esas circunstancias, está probando nuestra fe para su gloria, para hacernos cada vez más parecidos a Cristo. Y entre más te pareces a Cristo, hay algo que va a suceder. Lo que va a suceder inevitablemente es que entre más parecido tengas a Cristo, el mundo te va a odiar. El mundo no te va a aplaudir. Dice versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A ellos les parece cosa extraña. Somos extranjeros y peregrinos. Nosotros podemos identificar rápidamente a alguien que es un extranjero entre nosotros. ¿Por qué? Porque habla distinto. Su acento es distinto. Normalmente comen distinto. Tienen costumbres distintas. Y hermanos, aquel que está en Jesús es nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquel que ha sido rescatado de su vana manera de vivir, no solamente está seguro que va a ir al cielo, sino está siendo cada día transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y al mundo le parece cosa extraña. Pero la respuesta del mundo es, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, os ultrajan. La respuesta del mundo es persecución. Una vida que está siendo transformada cada vez más y más a la imagen del Señor Jesucristo. La Biblia dice claramente que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad. Si la gracia de Dios te ha salvado, esa gracia te está enseñando cada día a decir no a la impiedad y a los deseos pecaminosos. No a la lista que tiene el apóstol Pedro en el versículo 3. Él te está enseñando. La prueba de que la gracia de Dios te ha salvado es que esa gracia de Dios te está transformando. Si la gracia de Dios no te está transformando, no te engañes. Sencillamente no conoces la gracia de Dios. No has recibido la gracia de Dios ni la misericordia de Dios. La prueba de que has recibido esa gracia de Dios es que Él te está enseñando cada día a decir no a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Y el resultado va a ser persecución. Pero eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque estás renacido para una esperanza viva. Antes estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esclavo del enemigo de tu alma, de aquel que odia la gloria de Dios, y eres bienaventurado, no por causa de que te están maltratando, sino porque Dios te ha hecho renacer para una esperanza viva. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ahora, ¿qué es lo que nos hace ser bienaventurados? No solo haber renacido para una esperanza viva, sino un asunto importante aquí es el Espíritu de Dios. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El glorioso Espíritu de Dios mora sobre vosotros por la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo somos bienaventurados. Capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Hermanos, somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pero la Escritura nos enseña no solamente que reposa sobre nosotros, Él ha estado obrando. El creyente es santo. Y no puede ser más santo de lo que el Espíritu Santo lo ha hecho por la sangre del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo lo ha hecho santo con un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Sin embargo, Él está obrando para hacerlo cada vez más parecido a su Hijo. No puede ser santo y vivir en una contradicción de lo que realmente es. Dice el apóstol en el mismo capítulo 1, dice versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, por la obra del Espíritu Santo hemos sido santificados y Dios se nos ha revelado. Una de las cosas que ocurre cuando Dios se revela a nosotros en el Señor Jesucristo es que miramos nuestra pecaminosidad. Isaías capítulo 6. Dice el profeta Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una figura de lo que es la salvación. Dios mostrando su gloria a un pecador. Y cuando Dios muestra su gloria a un pecador, inevitablemente ese pecador va a dejar de tener un concepto de que él es bueno. Él va a mirar su pecado. ¡Ay de mí que soy muerto! Le queda claro algo. Si algo merezco de Dios es muerte, es su ira, su condenación. Pero la figura del Evangelio. Fue quitado su pecado. Y hermanos, es la obra del Espíritu Santo que se hace en los elegidos. Somos santificados. Somos santificados por la obra del Espíritu Santo. También, no solo es que somos santificados y declarados ya justos y santos, perfectamente santos, sino la obra del Espíritu Santo es que capacita al creyente para obedecer. Versículo 22 dice, somos bienaventurados porque somos capaces, capacitados por el Espíritu Santo para obedecer. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y si usted va leyendo la carta, la obediencia es un asunto importante. Lo empieza a mencionar desde el versículo 2, para obedecer. Y ahí está cercano a la obra del Espíritu Santo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Versículo 22, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Versículo 14 del mismo capítulo, como hijos obedientes. Hermanos, eres bienaventurado. Si eres bienaventurado, el Espíritu Santo está realizando una obra en ti. Y esa obra en ti te está capacitando para obedecer. Esa obra empieza desde que escuchas el Evangelio. Es la obra del Espíritu Santo que aplica el sacrificio de Cristo al pecador. Note que está en versículo 2 del capítulo 1. En santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y está también en el versículo 22 cuando dice, habiendo purificado vuestras almas. Habiendo purificado vuestras almas. Y hermanos, somos bienaventurados porque bienaventurados, dijo el Señor Jesús, los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es tu corazón más blanco que la nieve. ¿Has hallado en Cristo plena redención por la sangre que Cristo vertió? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero es obra del Espíritu Santo aplicar ese sacrificio de manera efectiva en la vida del creyente. Y el versículo que estamos estudiando habla de la bienaventuranza, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y aquí es en el sentido de protección. Somos bienaventurados porque hemos renacido, renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Somos bienaventurados porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ya no vivimos para los deseos que antes teníamos, porque hemos sido rescatados. Estamos capacitados para obedecer, y eso produce odio de aquellos que nos rodean. Eso produce persecución por causa del cambio que se está operando en nosotros. A ellos les parece cosa extraña que no corramos en el mismo desenfreno de disolución, y el resultado es nos persiguen, nos ultrajan, perseguidos por causa del nombre de Cristo. Pero el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros en un sentido de protección, en un sentido de recordarnos la palabra del Señor cuando dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hermanos, la bienaventuranza está en el hecho de saber que en ningún otro lugar hay gozo. El gozo no está en que satisfagas todos tus apetitos, los deseos que antes tenías cuando estabas en ignorancia. El gozo de saber que el gozo verdadero está en el Señor. Cuando leemos en Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas, todo es con relación al Evangelio y a la obra del Evangelio que el Espíritu Santo aplica de manera efectiva a aquellos que Él eligió para salvación. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu no es uno que se siente casi que Dios debe aplaudirlo por todo lo que hace. Un pobre en espíritu no es uno que llega y dice: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como esos otros pecadores, porque yo doy diezmo de todo lo que gano. Un pobre en espíritu es Isaías, manifestó un momento de pobreza: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mirando, soy un miserable que lo único que merezco de Dios es morir. El Espíritu Santo obró en él y lo hizo ver su pobreza de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ay de mí que soy muerto. El ay es un clamor de aflicción, de angustia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, una de las cosas que hay en el corazón que no es redimido es rebelión, no mansedumbre. Pero cuando Dios da un nuevo corazón, todo un capítulo el apóstol Pedro dedicó a hablar de la mansedumbre. Someteos, someterse a las autoridades, someterse a los amos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Aquellos que vemos, no hay justicia en mí. Y estamos preocupados porque no hay justicia, pero estamos confiando. Dios nos ha llevado a mirar a dónde está la satisfacción para el hambre y la sed de justicia. Está en el Señor Jesucristo. Él es el que nos viste de su justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, no hay manera que alguien pueda ser misericordioso si no ha sido objeto de la misericordia de Dios. Y cuando se nos olvide, vengamos en arrepentimiento y fe. Nosotros somos lo que somos por pura misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Algunas veces en estos últimos tiempos escuchamos voces que dicen: la persecución viene. Hermanos, la persecución no viene. Desde que Cristo se fue, su iglesia ha estado sometida a persecución. En algunos momentos nos ha tocado, o probablemente nos tocará, Pero la iglesia no ha dejado de pasar tribulación desde que el Señor Jesucristo se fue. La iglesia, hay países, incluso hay estados de este país donde nuestros hermanos son perseguidos ya por la causa del Señor Jesucristo. Es una gran misericordia de Dios que nosotros podemos venir y congregarnos con libertad. Es una gran misericordia de Dios que nosotros, cada quien, puede tener una Biblia y leerla. Pero esto no es así para todos los cristianos en todos los lugares. Pero el creyente sabe dónde está el gozo. Gozaos y alegraos. No porque nos persiguen. Porque me persiguen, porque quiere decir que Dios está haciendo una obra en mí. Y eso debe producir gozo en mi corazón. Saber que Él me está transformando a su imagen y que el mundo y el diablo no me soportan. Recordar, el creyente sabe dónde está la bienaventuranza. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Uno dice, interesantemente dice, sí persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros, y sin embargo ellos se alegraron. Por eso el salmista escribió, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, poder imaginar la dicha de poder gozar de la protección permanente, el Espíritu, ciertamente el Espíritu del Señor reposa sobre vosotros. Ahora, el apóstol Pedro va a presentar ahora un contraste entre aquellos que son bienaventurados y los que son malditos. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Blasfemar es hablar mal, es insultar al Señor, es, hermanos, antes que el Señor nos salvara, lo que nosotros hacíamos era menospreciar al Señor. Y el mundo que nos persigue porque les parece cosa extraña, pero ellos viven buscando la propia gloria. Ellos viven no valorando. Blasfemar es no dar el justo valor al Señor. Él es el más digno de admiración. Le estamos admirando. Este mundo nos llama a admirar a personas. Y hay gente que se paga mucho dinero para que hagan escritos que hablen de él. Y tristemente, nuestros jóvenes admiran a personas como a Bill Gates y se nos presenta como alguien digno de admiración. Se nos presenta a Elon Musk y a otros personajes que muchos jóvenes los tienen como modelo de admiración. Al final, muchas de las cosas que nos cuentan ahí son mentiras. Pero sabes que hay alguien único que es digno de toda la admiración. Lo estás admirando. Ese alguien es Dios, que su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo. Y que puedes entender su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas. Él es Dios todopoderoso. Él es el que abrió el mar para que pasara su pueblo. Él es el que sepultó a Faraón en medio de las aguas. Y hizo cosas maravillosas. Pero una de las más grandes obras maravillosas que Él ha hecho es la obra de nuestra salvación. Él nos ha salvado de nuestros pecados. Él es un Dios tres veces santo que no puede tolerar el pecado. Sin embargo, nos miró a un pueblo con ojos de misericordia. Dios, debiendo condenar a todo mundo, ha elegido un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Y Él ha enviado a su Hijo para rescatar a ese pueblo. Él envió a su Hijo y dice, se llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hermano, estamos buscando siempre el consejo del admirable consejero. ¿O a dónde vamos corriendo cuando necesitamos consejo? ¿Estamos acudiendo verdaderamente en primer lugar a la palabra de Dios y escuchar lo que Él tiene que decir? No hacerlo así es blasfemar. Hermanos, quiera Dios que aquellos que somos redimidos estamos tan admirados como lo estaba el apóstol Pedro cuando escribe y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, venimos a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo, a gozarnos en que Él nos redimió de la esclavitud del pecado y a expresarlo sin temor. Hermanos, a veces, yo no quiero que hagas lo que voy a decir, pero quiera Dios que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y pueda haber el culto. No tiene por qué ser sin emoción. Puede haber emoción en el culto. Nadie tiene que decirnos acá qué vamos a hacer, pero expresar emoción por la gran obra de salvación, porque estamos admirados. La gente en un partido de fútbol admira a aquellos que juegan de una manera que otros no lo pueden hacer y la gente se emociona. Quiera Dios que nos emocione Dios el Señor, nuestro Dios, el Dios de los ejércitos, aquel que debiéndonos sumergir en su ira, destruirnos, nos ha amado con amor eterno, aquel que debiéndonos fulminarnos con su ira, pisotearnos por toda la eternidad, ha querido enviar a su Hijo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Hermanos, Él es el más digno de confianza. Estamos en Él confiando para todo. Por nosotros es glorificado. Hermano, si tienes su espíritu, ha sido capacitado para obedecer. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Él ha dado su espíritu a sus hijos. Y sus hijos pueden. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Porque es posible vivir para la gloria de Dios. Y es posible vivir como bienaventurados. Y hermanos, una cosa importante es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y es un versículo que verdad, quisiera que pudiéramos orarlo y que el Señor nos muestre por qué nosotros no estamos viviendo lo que dice este versículo. En verdad, Dios está obrando en nuestra vida. Estamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo. El mundo está viendo algo que no le gusta y lo ve como extraño. Dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dios trae reposo a su iglesia. Sin embargo, sí debiéramos de preguntarnos, ¿estamos viviendo piadosamente en Cristo Jesús? Porque el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y si sí estamos viviendo piadosamente en Cristo Jesús, sigamos. Sigamos viviendo piadosamente en Cristo Jesús. Dice, al final el apóstol Pedro termina con un llamado. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. El llamado a los bienaventurados, ninguno de vosotros padezca. Hermanos, hay sufrimiento conforme a la voluntad de Dios, pero hay sufrimiento que es la voluntad de Dios, pero no la voluntad preceptiva, no por lo que Dios manda, ha dicho por mandamientos. Nada escapa de su decreto, pero Dios quiere que vivamos en lo que Él ha mandado. Y dice, ninguno de vosotros padezca como homicida. Ninguno de vosotros padezca como homicida. Primera de Juan, capítulo 3. Y note cómo el apóstol Juan va a hablar acerca de persecución en este contexto igual. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Persecución? ¿Les parece cosa extraña? En el contexto del amor. Dice, Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice Pedro, ninguno de vosotros padezca como homicida. Ladrón. Y hermanos, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, o le estamos robando. Robando gloria de Dios y robando el hecho de estar predicando y proclamando el evangelio a la humanidad que nos rodea. Malhechor es vivir fuera de la justicia, por entrometerse en lo ajeno. Hermanos, cuidado con entrometerse en lo ajeno, que Dios no, nos guarde de entrometernos en lo ajeno. Y dice, lo primero es, no padezcamos de esa manera, por ninguna de esas maneras. Y la siguiente parte del llamado es no avergonzarse si padece como cristiano. Si padece como cristiano, no se avergüence. No se avergüence, es bienaventurado. Glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello. Y glorificar a Dios por ello es orar por el que te persigue. Es bendecir al que te maldice. Glorificar a Dios es hacer lo que Cristo hizo. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Dice, vamos a encontrarlo aquí en capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Qué estaba haciendo? Reflejando la gloria de Dios. No hizo pecado. Dios es santo, estaba mostrando. No se halló engaño en su boca, Dios es verdadero y él estaba siempre hablando verdad. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y hermanos, el evangelio es necesario. El evangelio es la fuente de toda bienaventuranza. Es solamente por creer el evangelio, por creer al Señor Jesucristo, por confiar en su persona y en su obra. Estamos confiando en el Señor Jesucristo. Hermanos, oremos cada día. Desde hace años, muchos años, la iglesia está siendo perseguida. Hay lugares donde es con mayor crueldad. En nuestro país, en el estado de Chiapas, hay persecución para los creyentes. En nuestra iglesia hay hermanos que son maltratados por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, oremos por la iglesia, para que la iglesia recuerde que somos bienaventurados. Hermanos, clamemos al Señor para que la obra de su Espíritu Santo obre de tal forma en nuestras vidas que seamos cada vez más parecidos al Señor Jesucristo, no importa lo que tenga que pasar. Quisiera terminar leyendo el pasaje que leímos en Mateo capítulo 5. Versículo 3 en adelante dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios ha mostrado la pobreza de tu espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Has llorado por ver la pobreza de tu espíritu. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor te ha doblegado ya como al apóstol Pablo allí en el polvo, manso, diciendo, ¿quién eres, Señor? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Has experimentado en verdad hambre y sed de justicia y has visto que la única fuente que te puede saciar es la justicia del Señor Jesucristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estás cada día creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Note que cuando empieza el capítulo 5, dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, en el Evangelio de Marcos, cuando narra este pasaje, dice que sintió compasión de ellos, misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ha sido limpiado tu corazón con la sangre del Señor Jesucristo. No hay nada que pueda hacer limpio el corazón, sino la sangre del Señor Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estás continuamente trabajando para hacer la paz, porque tú tienes el ministerio de la reconciliación. Has experimentado estar en paz con Dios y por ello estás gozando de una paz genuina y preocupado por ser un hacedor de la paz. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar.